COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. La última jornada de liga en tercera división que se acerca poco a poco nos acercamos al fin de semana, deparará un derbi provincial en el que Gimnástica Segoviana y La Granja llegan con los deberes hechos, así que la actualidad competitiva se centrará en conocer si el UNAMI consigue eludir ese descenso a la regional preferente. De eso tendremos tiempo de hablar mañana, y es que tras quedar fuera de los playoffs, los asuntos institucionales de la Gimnástica Segoviana vuelven a la palestra. Si ayer escuchábamos la versión de la directiva, hoy le toca hablar, dar su opinión al vestuario del equipo azulgrana. Además, tendremos tiempo también para hacer repaso de la temporada de las azules, las chicas del UNAMI, que finalmente terminaron cuartas, pero que redondearon una de las temporadas más brillantes de su historia. Y como cada jueves, sacaremos fichas y tablero para jugar al ajedrez con nuestros amigos del club Promesas Jaque Mate, y aprovechando también la cercanía del fin de semana, haremos una paradita en la isla de La Palma para charlar con David López Castán. Comenzamos.
Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro, y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás.
Y te recuerdo, antes de comenzar, que Clara Luquero y Javier Arranza han recibido este mediodía en la sala blanca del Ayuntamiento a la capitana de la selección española de rugby femenino, Vanessa Rial, al seleccionador Pablo Tomás García, a la segunda entrenadora, Montserrat Poza, y al representante del club RAC Lobos de Segovia, Alberto Pascual. Y es que las leonas se encuentran concentradas en Valladolid preparando el Mundial que disputarán en París este mes de agosto, y el club segoviano, el Azulejos Tabanera RAC Lobos, ha aprovechado para organizar en el día de hoy varios clinics en distintos colegios de la provincia de Segovia. Y por último, el jugador segoviano de fútbol sala Xavi Montes se ha clasificado para disputar el próximo día 17 de mayo la final de la Copa Francesa de Fútbol Sala con su equipo, el Kremlin Bicêtre. Su rival será el Cannes francés. Y sin más dilación, vamos a hablar ya de esa tercera división, de esa Gimnástica Segoviana. Teníamos en el día de ayer a Jaime Rojas, al directivo del conjunto gimnástico, y tenemos hoy al otro lado del teléfono a uno de los jugadores del equipo azulgrana. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Hablábamos de este cierre de temporada, de una situación que en lo deportivo pues quizá ha dejado un sabor agridulce por no conseguir el playoff, pero donde el equipo sí que ha vuelto a dar la talla un año más.
Sí, hombre, de dulce al final para nosotros no ha tenido nada, porque nuestro objetivo era muy claro, era meternos en playoff, y teniendo el equipo que teníamos con capacidad suficiente para estar ahí metidos arriba, pues no hemos sido capaces de conseguir el objetivo, y eso nos ha dejado tocados. El otro día fuimos a Aranda, igual que vamos a jugar contra La Granja, porque somos la Segoviana y tenemos que ganarlo todo, pero ya no es lo mismo. Ya sabemos que ha sido un fracaso esta temporada y a esperar a la siguiente.
Un estado anímico que no es el mejor para afrontar este partido que queda ya para terminar la temporada, y que no sé tampoco cómo se encuentra para afrontar esos temas extradeportivos o institucionales que una vez más vuelven a tener que ver con la Gimnástica Segoviana.
Pues en lo deportivo, como siempre, vamos a jugar este partido. Es el último y hombre, somos el primer equipo de Segovia y tenemos que demostrarlo, y esta es una oportunidad para demostrarlo. No nos jugamos nada en cuanto a clasificación, pero en cuanto a institución, en cuanto a lo que representamos para esta ciudad, qué menos que devolverle el favor a todos los socios de haber estado un año más con nosotros, pues con una victoria y jugando bien.
charla...
En la otra parte que me dices, pues nunca estás con ánimos para afrontar esa parte, porque yo no vivo para eso, yo vivo para jugar, pero bueno, habrá que volver a empezar y a volver a pelearse por lo que al final nos deben o nos merecemos, sin más.
Por lo que le corresponde a un vestuario que ya el año pasado, como recordábamos ayer con Jaime Rojas, fue el que salvó al club, el vestuario, los jugadores, sin ello no podríamos estar hablando de una Gimnástica Segoviana en tercera, y que este año se encamina a una situación parecida, porque hablábamos ayer de que una deuda que se prometió solucionar a lo largo del año, no se han cumplido los plazos, no se ha arreglado, no se ha solucionado nada esa situación, y nos volvemos a plantar en el mes de mayo con los mismos problemas que tenía el equipo la temporada pasada.
Sí, pero vamos, te corrijo solo en que en este año los jugadores, si no es por ellos, no se juega, no, este año y el anterior, sí. Y posiblemente en muchos de los últimos 10 años, si no es por los jugadores, por los directivos, ha habido pocos años que este equipo haya salido adelante. Ahora nos planteamos otra vez la misma situación, estamos con unas deudas que son las del año pasado más lo de este. Yo no veo un compromiso real de querer solucionarlo. Hay deudas de muchísimos años atrás. O sea, quiero hablar del caso mío solo. A mí se me deben unos 18.000 euros. Solo estamos pensando en que me intenten pagar 3.000, que son los del año pasado. En junio del año pasado nos plantamos diciendo, venga, vale, a ver si este año podéis pagarnos por lo menos esos 3.000. Y casi no cobramos. Cobramos 100 euros. Que si nos dicen no podéis cobrar, posiblemente hasta hubiésemos seguido jugando sin ningún problema, porque a nosotros lo que nos gusta es jugar a esto, y si no, si dejas de hacer esto, lo siguiente sería pagar tú por jugar, así que hubiésemos jugado igual. Y nos plantamos en esta situación de que ni ellos ponen todo para sacarlo, ni veo que nadie quiera ayudar. Por lo que tengo entendido, hasta hay facturas de expresidentes que vienen y te ponen todavía más dinero encima de la mesa. El dinero que iba para los jugadores al final se tiene que destinar a esos expresidentes, que no sabemos si las facturas son reales o no, pero que al final vienen pidiendo el dinero, y casualmente son es el mayor cargo del fútbol segoviano. O sea, ¿hay alguien que de verdad quiera solucionar esto? Yo creo que los jugadores son los únicos que estamos trabajando para solucionar esto. Echamos 2 horas al día, 4 días a la semana, desplazamientos de 24 horas. Si ese tiempo los directivos también lo invirtieran en sacar el dinero, solo ese tiempo, yo no pido nada más, y que cobren lo mismo que cobramos nosotros, si de verdad hubiese alguien que hiciera eso, solo lo que hacemos los jugadores, solo pido lo que hacemos los jugadores, no más, el club seguiría adelante sin ningún problema.
Chema, una de las respuestas que más llamó la atención es que ellos todavía confían en renegociar de nuevo esta deuda. Yo no sé, pues, cómo se encara esa situación ante un vestuario al que el año pasado se le ha hecho esa misma promesa, y que no creo que tenga mucha confianza en esas palabras.
Hombre, renegociar, es que para mí es muy fácil renegociar cuando lo único que ofreces es, oye, mira, te prometo que el año que viene te pago. Uh-huh. Eso lo llevo yendo ni sé los años. Yo ya te he hablado de mi deuda, pero es que muchos de mis compañeros tienen esa misma deuda. No es renegociar. Es que a mí me van a decir, mira, año que viene tiras, vale. Mira, tengo mi trabajo y por suerte voy a poder hacerlo. Ya te lo digo, se lo pongo en bandeja a mis directivos. Pero es que eso no es el caso. Porque eso significa que la Segoviana, si no se hunde este año, se hunde el que viene. Porque yo un día me voy a tener que retirar, igual que otros cuantos compañeros míos. Y entonces la Segoviana, ¿qué? Porque los socios que tiene la Segoviana se merecen el mejor club de Segovia. El mejor club de Segovia ahora mismo solo se puede tener con estos jugadores. Porque somos los únicos que, sin cobrar un duro, es más, debiéndonos dinero, nos metemos entre los 4 primeros. O como este año, que para nosotros, lo vuelvo a decir, es un fracaso absoluto, estamos a las puertas. Nuestros socios, que son los mejores socios que puede tener un club, que aguantan todos los años lo mismo y todos los años pidiéndole de todo, se merecen un poquito más, simplemente un poquito más. Entonces, las negociaciones con mis directivos, si es la misma de siempre, yo lo único que pido es que ellos hagan el esfuerzo que saben que tienen que hacer, que es un esfuerzo extra. Ellos saben cuál es la solución, nos la dieron ellos el año pasado, pero al final no han tenido valor a llevarla a cabo, y espero que este año sea diferente y tengan ese valor de simplemente, no sé, como te he dicho antes, hacer lo mismo que hacemos nosotros, poner el alma en lo que van a hacer.
Si hablaban de una solución para evitar estos problemas de cara a un mes vista, dos meses vistas, yo no sé qué solución veis vosotros a corto o medio plazo, porque es esa solución que ya se le ha propuesto a la directiva y que no sé si veis que puede llegar por su parte o veis necesario un cambio para que esta solución, para que esta situación se pueda al menos solucionar. No sé si solucionar inmediatamente es imposible, pero por lo menos enderezar el rumbo.
Igual que te he dicho todo lo que te he dicho antes, te digo que esta directiva está capacitada para hacerlo. Si es que ellos están capacitados para hacerlo. Son gente honrada y gente que sé que puede hacerlo. Si es que yo confío plenamente en ellos, sé que pueden hacerlo. Pero también creo que no están haciendo todo lo que pueden. Porque son gente que conoce a mucha gente, gente con poder más o menos económico, pero con poder. Y gente que puede ayudarnos muchísimo con el tema económico, pero también en el emocional y en el deportivo. Y son, no sé, la solución que, bueno, ellos la conocen, nosotros, a nosotros nos la hicieron ver y sabemos que es la única. Todo el mundo que sabe un poco de esto sabe cuál es la solución, que siento no poder decírtela aquí ahora mismo, pero sí, pero ellos sí que la saben. Y es muy factible, pero eso les haría que se implicaran un poquito más, y esa pequeña implicación no la quieren hacer. Yo solo pediría esa implicación de más para que esto saliera adelante. Y digo que no es tan difícil porque los jugadores ya no estamos pidiendo lo que se nos debe de muchísimos años atrás, de presidentes anteriores incluso. No, es que solo pedimos lo del año pasado, y solo con lo del año pasado y lo de este año que todavía no ha llegado, te digo que no habría ningún problema porque la Segoviana siguiera adelante. Y me adelanto a decir, este año la Segoviana va a seguir adelante porque va a seguir, porque pues, los jugadores somos así, pero vamos a pedir por lo menos el poquito respeto ya que nos queda, que nos deben los directivos, se lo pedimos para que este año hagan algo bien.
Ese respeto y también del que se hablaba hablábamos el pasado viernes después del partido ante el Cristo Atlético, donde quizás sea un detalle que hablando de esas deudas, de esas cantidades que se le deudan a la plantilla, es insignificante, pero más de imagen, más allá de la imagen del club, que el pasado jueves no hubiera ningún directivo en el palco, que no se pudiera abonar el recibo arbitral, es más allá de las cifras, que al lado de las otras son irrisorias, un tema de imagen, de lo que tú nos comentabas. Si queremos ser el mejor equipo de Segovia, el equipo referencia, también hay que dar una imagen de representación también, de que vosotros en el césped, que estáis partiendo la cara, os veáis representados también en el palco.
Sí, nuestros presidentes siempre han viajado con nosotros, o sea, en la Albuera, vamos, eso ya sí que es lo último que me queda por ver, que mis directivos no estén conmigo, pero fuera, hombre, pues siempre podías disculparles si alguna vez fuera no podían ir. De hecho, veíamos como algo raro que algún día no fuera algún directivo, algún partido fuera, y resulta que ahora no los tenemos en casa. Yo me remito a mis palabras de antes. Yo le dedico muchas horas a esto, y si los directivos se quieren poner el mismo sueldo que tengo yo ahora mismo, que se lo pongan. Pero si es que si le dedican el mismo tiempo que le dedico yo, o sea, ir a los partidos, que no les pido ir una hora y media antes, como hacemos todos los jugadores de fútbol. Les pido que estén allí, sin más. Y si hay un problema, ellos son los que lo solucionan, que para eso son directivos de la Segoviana. Todo lo demás, es que sobra lo que tú has dicho. Es imagen, y la imagen de un club, aunque no lo parezca, la imagen de un club dice mucho de él. Parece tontería que el Madrid tenga camisetas, que el Madrid tenga, cuando sale una camiseta de la Segoviana corriendo los Sanfermines, a mí me llena de orgullo, porque la Segoviana no solo es Segovia, es que está en media España. Tú le oyes a cualquiera de cualquier punto de España hablar de la Segoviana y lo conoce, porque hemos jugado Copas del Rey, porque hemos jugado, hemos ganado ligas. Y además en estos últimos 10 años unas cuantas. Entonces, qué menos que los directivos estén con nosotros simplemente los días que nosotros trabajamos. Solo pedimos eso. Yo no pido ni siquiera que trabajen más horas de las que he hecho yo. Pero por ahora no se está dando y solo pedimos eso. A mí me gustaría que un día la directiva hiciera eso.
Al preguntar también precisamente sobre la directiva, sobre esa ausencia de Fernando Correa, Jaime hizo referencia a la asamblea que tendrá lugar en junio, que quizás es un poquito tarde, bastante tarde, una vez terminada la temporada esta semana, con dejando pasar mes y medio, que también sería muy útil para, pues si hay que tomar alguna decisión, tomarla antes de empezar a planificar la próxima temporada, y puso en duda en última instancia, en caso de que Fernando Correa decidiera también no regresar, la continuidad de este grupo en la directiva de la gimnástica segoviana. Yo creo que es una situación que se antoja complicada, pero esas decisiones, si hay que tomarlas, que se tomen lo antes posible, que esa asamblea no se atrase a junio.
Como te había dicho antes, a mí me gustaría que esta directiva siguiera, porque creo que tienen recursos y creo que son gente honrada y gente buena que puede llevar esto adelante. Me encantaría. No entiendo la tardanza. O sea, no es que se tenga que hacer en junio, ni en julio, ni nada. Es que esto, en abril... ya tienen que empezar a convocarla para que en mayo, el día 13-14, ya esté la asamblea. ¿Por qué? Porque lo conocemos todos y todos sabemos lo que hay, y estamos esperando. ¿A mañana? Mañana sí, si fuese una empresa, pero esto es un equipo de fútbol. Y si queremos que salga todo medio bien, todo el mundo tiene que estar tranquilo cuando se vaya de aquí. Ya no es posible, ya cuando se acabe la temporada, ya no es posible que la gente se quede tranquila sabiendo lo que va a haber el año que viene. Bueno, pues no lo dejes pasar. Pero bueno, son cosas de sentido común, y yo apelo simplemente al sentido común, pero veo que no quieren, no hay de verdad esa responsabilidad, igual que la que tienen los futbolistas. Es que los jugadores de este equipo tienen la responsabilidad de seguir entrenando todos los días y seguir cuidándose, que mañana me pesan para saber si estoy bien de peso, para saber si me he cuidado hasta el último partido. Esa báscula, si se la ponemos ahora mismo a los directivos, pues a lo mejor pesan 180 kilos y no podrían jugar.
Ese problema, ese día a día de la gimnástica segoviana, el trabajo que hay que hacer más a largo plazo, y que yo no sé la plantilla también cómo prepara ya este último partido. Vamos a hablar también un poquito de lo deportivo, de este último partido ante La Granja. El ánimo, me decías que no era el mejor, por supuesto, después de no conseguir esa clasificación para el playoff, pero una generación a la que hablábamos con Roberto, decía que le quedaba cuerda para rato. Mariano era el que ponía un poquito más en duda la continuidad. Chema, nos acabas de decir que tú sí que sigues. Una generación a la que le queda cuerda para rato todavía.
Yo, hasta que no vea que alguien es mejor que nosotros para quitarnos de aquí, ¿por qué me tengo que quitar? Entonces, seguimos ahí. Si alguien vive más este deporte que nosotros, pues que venga y que nos quite jugando mejor. Pero lo que decíamos, el partido de mañana es el partido del domingo. Para mí, siempre el último partido de temporada, sabiendo que no hay otro, otras veces juegas un playoff y nunca sabes cuál va a ser el último, pero sabiendo que no hay otro, es el partido del agradecimiento. Es agradecer a la gente que haya estado allí un año más, y a cada uno de mis compañeros, entre todos nos agradecemos con el esfuerzo que vamos a hacer para el domingo, el haber estado juntos. Nunca se sabe quién se va a ir, quién se va a quedar. Socios, a mí me encantaría que siguiera todo el mundo y que vieran que nosotros tenemos cuerda para rato y que aquí hay un equipo, que es que esto, un equipo no es una sucesión de jugadores buenos. La Arandina, para no poner a ningún equipo de por aquí, la Arandina puede ser un equipo que tiene nombres, pero después de todo el presupuesto que ha tenido no va a conseguir hacer un equipo. Si hablas con sus directivos, ellos mismos te lo dicen. Eso es algo que ya tiene hecho la segoviana. Yo le pediría a los socios que siguieran confiando en los jugadores que tienen, que siguieran animando como lo están haciendo, que me parece increíble que sigan subiendo cuando hay 15 grados bajo cero allá arriba a la albuera, y que hayan estado un año entero con nosotros. Y entonces este partido sirve para agradecérselo a todo el mundo, y no es como si nos jugásemos el playoff, pero no creo que nadie dé un poquito menos por no jugarnos nada.
Pues a ver si todo ese agradecimiento puede encontrar algún día también recompensa en el vestuario de la segoviana, y la situación empieza como mínimo a revertirse. Muchísimas gracias, Chema.
Gracias a vosotros, José.
Sanitas Marca Running Series se vuelve Noctámbula. El circuito más fresco, novedoso y atractivo del atletismo nacional llega a Segovia el próximo 31 de mayo. A las 21:30 de la noche nos vemos en el acueducto para disfrutar del deporte de moda a través de un fantástico recorrido de 5 o 10 kilómetros. Tú eliges la distancia, nosotros ponemos la diversión. Para más información entra en sanitasmarcarunningseries.com.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, a 6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, a 6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Te recuerdo ese otro partido de la última jornada de la tercera división, el que disputará el UNAMI en Burgos ante el Estructuras Tino, un partido en el que los azules se jugarán la permanencia. Hablaremos mañana de todo ello, les desearemos suerte a los de Tito Domingo, y a ti te recordamos que si quieres acudir a Burgos a presenciar ese partido en directo, el club ha puesto un autobús gratuito para los aficionados que deseen apuntarse. Pero ahora vamos a hablar de otro UNAMI, del UNAMI femenino de segunda división de fútbol sala, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
Luis, para vosotros la temporada terminó este pasado fin de semana con un tramo final que no ha sido todo lo brillante que era anterior, pero la sensación del cómputo global de la temporada es satisfactoria. No, en una primera temporada
es muy bueno, ¿no? Sí que es cierto que estos dos últimos partidos que deberíamos de haber ganado nos deja con un sabor un poco agridulce, ¿no? Perdiendo estos últimos puntos que podríamos haber en la tabla, pero bueno, yo creo que en el cómputo general hay que dar una nota muy alta al equipo.
Luis, primera temporada en el banquillo de un equipo femenino. Al principio costaría adaptarse, pero la comunión entre vestuario y entrenador ha sido magnífica.
Sí, yo creo que bueno, que ellas han hecho un esfuerzo muy grande por adaptarse a la forma que yo tengo de ver el fútbol sala, ¿no? Yo, bueno, también he tenido que adaptarme un poquito a lo mejor a ellas, ¿no? Pero yo creo que el mérito es de las jugadoras que al fin y al cabo son las que tienen que correr, las que tienen que meter los goles, defender y todo eso, ¿no? Yo creo que, bueno, pues muy bien, muy positiva la experiencia y bueno, hay que seguir así.
¿Tenemos a Luis Martín el año que viene en el banquillo del UNAMI?
Bueno, pues no hemos hablado nada todavía con la directiva y nada, pero vamos, yo creo que si no hay ningún problema y ellos están dispuestos, pues yo creo que debería de continuar otro añito más con ellas, por lo menos.
¿Cuál ha sido el mejor momento de la temporada? Porque habéis llegado a ser líderes, a dominar la segunda división en una temporada que desde el principio comenzasteis superando los objetivos.
Sí, yo creo que lo mejor de la temporada, yo creo que ha sido la primera vuelta tan fenomenal que hicimos, ¿no? No es fácil durante tantos partidos quedar invicto. Sí que es cierto que en algún partido tuvimos suerte y sacamos resultados, pero sí que es cierto que poquito a poco fuimos alcanzando un nivel bastante alto, que es lo que nos tuvo ahí tener toda una primera vuelta imbatidos.
Y lo más complicado quizá ha sido en este tramo final las lesiones, que poquito a poco pues han ido mermando, sobre todo el número de efectivos en el grupo.
Sí, yo creo que está la clave, ¿no? Las lesiones han ido mermando un poquito el tema de rotaciones, ¿no? También ha habido jugadoras que han tenido que jugar mermadas físicamente y lo han hecho pues dentro de sus posibilidades con gran esfuerzo. Y bueno, yo creo que eso todo ha influido también. Creo que el último mes y pico, por el tema de las lesiones, en vez de entrenar hemos tenido que divertirnos un poco, sudar un poco, porque tampoco éramos efectivos para hacer entrenamientos intensos, ¿no? Pero bueno, yo creo que las chicas han cumplido muy bien y eso hay que agradecérselo.
¿En qué ha aprendido Luis Martín en este año con las chicas? ¿Qué le han enseñado las jugadoras del UNAMI?
Yo creo que sobre todo el compromiso que han tenido conmigo. O sea, yo todo lo que las pedía lo hacían sin poner malas caras. Alguna vez a lo mejor podía haber habido alguna, pero vamos, siempre lo han hecho. Y yo creo que sobre todo hay que quedarse con el compromiso, tanto en la cancha como fuera de la cancha, para buscarse pues ese poquito de dinero que les faltaba para salir a competir en esta liga.
A ver si el año que viene no hay que llegar a ese punto, ¿no? Que haya un poquito más de ayuda, pedimos, para las chicas del UNAMI.
Sí, yo creo que bueno, se han dado a conocer este año, se ha hablado mucho de ellas, todo mérito de ellas, sobre todo por lo que se han ganado la cancha. Esperemos que el año que viene las chicas solo se tengan que dedicar a competir, que bueno, que el club con todo lo que han hecho puedan tener más facilidad para encontrar el dinero que necesitan para una competición tan tan importante como esta, y que las chicas no se tengan que preocupar nada de eso, de lo que es extradeportivo, ¿no? Yo creo que eso sería el objetivo primordial.
¿en qué va a mejorar el equipo el año próximo? ¿En qué se va a incidir para aumentar un poquito más el nivel de las chicas?
Bueno, yo creo que el año que viene tenemos que pulir muchos aspectos tácticos y técnicos, ¿no? La mayoría, el bloque común está hecho, pero hay muchas cosas que hay que pulir, hay que avanzar para estar, o si queremos estar a lo más alto en la competición, ¿no? Bueno, pues el año que viene, a lo mejor en vez de trabajar de forma más global, hay que trabajar más específica los puntos débiles que hemos tenido este año, ¿no? Pero yo creo que en lo general la forma de trabajar va a ser prácticamente la misma.
¿Y cómo viene también esa cantera, esa formación en el equipo B del UNAMI, que estaba jugando también la Liga Regional y que también puede dar una pequeña ayuda al primer equipo? Siempre que lo ha necesitado este año, ya lo hemos visto.
Sí, yo creo que sí. De hecho, este año Cris ha estado con nosotros, la portera. Cris ha estado muchos días con nosotros por bien ausencia de Laura o bien ausencia de perdón, de otra portera. Entonces, pues bueno, sí que hay que estar atentos, hay que verlos, ¿no? Y bueno, yo intento verlas todos los partidos y ver qué pueden aportar al primer equipo, ¿no? Y yo creo que sí que hay gente que está preparada para dar el salto si al final se necesita.
Pues a ver si el año próximo podemos estar hablando de, como mínimo, repetirlo, Luis, que ya nos hemos acostumbrado al papel del UNAMI este año, y daros la enhorabuena y que todo siga igual de bien, a ver si tenemos ese poquito más de apoyo para las chicas.
A ver si es verdad, y bueno, sobre todo dar las gracias a las chicas que han hecho un buen año y se lo merecen.
Pues muchísimas gracias a todos, Luis, y nosotros vamos a comenzar hablando, como cada jueves, de ajedrez.
Partida de ajedrez.
Cafetería Jaque Mate te ofrece la información del ajedrez.
Están en tablas, con un peón más Lucifer.
Y cuando hablamos de ajedrez, hablamos del Club Promesas Jaque Mate y tenemos al otro lado del teléfono a Marta de Blas. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, José.
Hoy tenemos muchas actividades, muchos torneos que comentar. Vamos a empezar, si te parece, por esa fase final de los juegos escolares en las distintas categorías.
Sí, efectivamente, lo celebramos el... Es que hoy tenemos mucho tomate, sí. Lo celebramos el 26 de abril. Como bien has dicho, se disputó la fase final de los juegos escolares como corresponde, entre la capital y la provincia, en la categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Y bueno, si quieres te resumo un poquito así deprisa, porque...
Sí, cuéntame los resultados de cada categoría.
Sí, pues mira, el tercer clasificado en la categoría prebenjamín tenemos a Darío Senín, de la Rodé, del Colegio San José. El subcampeón fue Rubén Plaza, de Tabanera del Monte, y el campeón fue Juan Martínez de Diego, del Colegio Santa Eulalia. En benjamín, el tercer clasificado fue Diego García Santos, de Palazuelos. El subcampeón fue Olivia Álvarez, también de Palazuelos, y el campeón, bueno, la campeona fue Irache Punzón Ávila, del Colegio San José. En alevín, el tercer clasificado fue Alberto Bernardo Sanz, del Peñascal. El subcampeón fue Luis Mas Marugán, de Cantimpalos, y el campeón Alex Palomo, del Peñascal también. En infantil, tercer clasificado no tenemos, pero tenemos como subcampeón a Luis Conde, de Ezequiel González, y al campeón, que fue Juan Calvo Ruiz, de Colegio Maristas. Y en cadete, tercer clasificado, Rubén Merino Berzal, del Claret, subcampeón Abel de Miguel, del Claret, y campeón Hugo García de Andrés, del Claret.
Y después, justo un día después de esa fase final de los Juegos Escolares, tuvimos el campeonato autonómico por edades, donde también estuvimos bien representados.
En Valladolid, sí, le hicimos un buen papel y bueno, pues tuvimos tres categorías: prebenjamín, benjamín y alevín. En alevín hubo 29 participantes y el cuarto clasificado fue Luis Manso Marugán, con 5 puntos de 7, muy bien. El sexto clasificado fue Alberto Bernardo Sanz, con 4 puntos y medio de 7, también muy bien. Luego en benjamín, en la categoría benjamín, tuvimos 13 participantes y tuvimos a Irache Punzón Ávila, que quedó en segundo lugar con 5 puntos de 7. Y bueno, te puedo decir que esta chica en su categoría en benjamín consiguió también quedar como campeona en categoría femenina, lo que la va a hacer representar a Castilla y León en el Campeonato de España.
Tenemos buena cantera entonces, lo vamos comprobando semana a semana, que los pequeños van poquito a poco progresando.
Pues la verdad que es un orgullo que una persona de nuestra comunidad, de Castilla y León y bueno, de Segovia, vaya al Campeonato de España representándonos, o sea, es todo un honor. Y también en esta misma categoría, en prebenjamín, te comento, hubo 9 participantes y tenemos a Juan Martínez de Diego con 8.5 puntos de 9, que también va a ir a representarnos a Campeonato de España por Castilla y León.
Y un poquito después, en Portillo tuvo lugar ese festival de ajedrez donde el equipo, donde los representantes segovianos acudieron también el pasado jueves, el pasado 1 de mayo.
Sí, efectivamente, no paramos. Y tuvimos se celebró el festival de ajedrez del Portillo, como bien has dicho, y te digo, en prebenjamín tenemos también a Juan Martínez como campeón, porque es que no dejan una. A Rubén Plaza como tercer clasificado. En Benjamín a Irache otra vez, en tercer lugar quedó. Y en Alevín tenemos en primer lugar a Alberto Bernardo Sanz y en tercera posición a Alex Palomo. Y luego, bueno, en infantil a Juan Calvo Ruiz, que quedó también en primer lugar, y en cadete a Rubén Merino Berzal.
Ya, si hablamos de los pequeños, ya estamos viendo que no dejan una. También hay tiempo para los mayores, que continúan con ese campeonato provincial que está a puntito de decidirse.
Sí, por fin creemos que vamos a terminar de resolver
este fin de semana.
Sí, porque, bueno, ya sabes, los mayores, como somos más perezosos también a la hora de meternos en materia, pero bueno, nos queda resolver el campeonato provincial absoluto y tenemos involucrados a 3 jugadores, a Jorge Berzal, que obtuvo tablas frente a Hugo García de Andrés y frente a Mariano Pérez, y como el año pasado está a medio punto para la final entre los, tenemos los 2 Jorges como el año pasado y están a medio punto cada uno. O sea, Jorge Juan Carlos Bocantero tiene 7.5 puntos y Jorge Belsal Llorente tiene 7 puntos. Están ahí como muy reñidos. ¿Quedará la cosa como el año pasado? No sabemos. Esto es como la final de la Leti.
Está de lo más reñido.
Sí, y luego en tercer lugar tenemos a Mariano Pérez con 6.5 puntos, que también les va pisando los talones.
Si no me equivoco, Marta, a las 5 de la tarde el domingo en la UNED.
Sí, efectivamente, esto va a ser ya por fin la final, creemos, el próximo domingo en la UNED a las 5 de la tarde.
Pues todos los que deseen ver ajedrez de calidad pueden acudir a la UNED este domingo. Nosotros te damos las gracias, Marta, por traernos cada jueves esta información tan completa del ajedrez segoviano.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Cafetería Jaque Mate te ha ofrecido la información del ajedrez. Cafetería Jaque Mate, en calle Santa Catalina, 8 y 10.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y para terminar, viendo el calorcito que hace ya en la calle, qué mejor que marcharnos a la isla de La Palma, donde tenemos a David López Castán preparándose para uno de los retos más importantes de la temporada. Le saludamos ya, David. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José?
David, todo preparado para participar este sábado en la Transvulcania, en una de las pruebas de ultra trail más importantes del mundo.
Sí, así es. Aquí estoy ya preparado para empezar la batalla con estos titanes de la carrera por montaña y, bueno, quiero ahí medirme a ellos.
David, es el debut en esa disciplina, en esos más de 80 kilómetros que vas a tener que cubrir. ¿Cómo te lo planteas? Porque el objetivo es ambicioso.
Sí, el objetivo es estar lo más adelante posible. Quiero ya, bueno, pues buscar esas sensaciones de sufrir desde el principio, estar con los grandes, y quiero coger su ritmo, pegarme a ellos y aguantar todo lo que pueda, a ver qué resultado puedo conseguir. Y en un principio el objetivo es estar lo más adelante posible, no te diría si entre los 20, 10 primeros, pero cuanto más cerca a la cabeza, mejor. Voy a hacer todo lo posible.
Va a ser una buena piedra de toque porque vamos a tener a los mejores del mundo de en esta especialidad. Quizá a algunos les suene, por ejemplo, el nombre de Kilian Jornet. Vamos a tener a lo más granado tanto del panorama nacional como del panorama internacional.
Sí, así es. Hay corredores que vienen de todo el mundo a correr esta prueba. Es una prueba muy prestigiosa, bueno, que interesa principalmente a la marca, que vengan a este correr a medirse con los más grandes. Pues tenemos a Sid Kennedy, un norteamericano muy bueno, tenemos a Luis Alberto Hernando, otro español que está destacando muchísimo en tema de ultras, y por supuesto Kilian Jornet. Luego hay muchísimos nombres más que yo sinceramente me pierdo en este mundo de ultras, porque hago distancias un poquito más cortas, pero que que bueno, que son auténticos cracks en esta disciplina.
David, cuéntanos por qué pasamos del maratón al ultra trail. Si el maratón ya es duro, ¿por qué nos da esa idea de tomar esa decisión para pasarnos a los 80 kilómetros? 40 nos parecían pocos, pues 80.
Bueno, la verdad es que es una sensación distinta la de correr un ultra a correr un maratón. Es una carrera, yo diría que muy bonita, en la cual se viven experiencias durante varias horas, pues que el cuerpo no las consigue con un maratón, con una carrera más corta, y que te sientes muy muy realizado. Ahora mismo las carreras ultras están muy en auge, muy muy de moda, y creo que es una experiencia muy bonita. Terminar, simplemente cuando terminas ese tipo de carreras, ya consigues una satisfacción personal muy muy importante. Entonces, bueno, me paso esta disciplina porque entrenando esta distancia me veo muy cómodo, me veo con ganas, y creo que puedo hacer de aquí a unos años cosas importantes en esta disciplina.
¿Se ha tenido que cambiar mucho la preparación con respecto a las temporadas pasadas, cuando hablábamos más de maratón, o tampoco has querido descuidar esa otra faceta?
No he querido descuidar la otra faceta, seguimos más o menos manteniendo el mismo tipo de entrenamiento. Lo que sí que hago es, para conseguir terminar este tipo de carreras y terminarlas con garantías, pues es hacer algún entrenamiento más específico de tiradas más largas por el monte, estar a lo mejor haciendo tiradas de 50, 60 kilómetros, que te hablo, pues a lo mejor de entrenar 5 o 6 horas diarias.
Todo eso compatibilizando también con la faceta de entrenador. Cuéntame cómo te va también, que te has pasado al otro lado, a dirigir tú, sí, también a tus propios pupilos.
Sí, eso es. Ahora, bueno, pues la verdad que poco a poco vas cogiendo experiencia en esto de las carreras y te gusta mucho, tanto que los entrenamientos como me he puesto a entrenar a gente, y la verdad que estoy contentísimo con la experiencia, y que ellos confíen en mí para marcar su rutina de entrenamiento y sus objetivos. Ellos confían en mí, yo les marco unas pautas de entrenamiento, y ellos confían pues por el resultado. Si que ellos consigan un resultado que están buscando, pues hoy es lo que más te llena. Que digan: David, macho, he conseguido esto, gracias. Entonces, lo que te llena, y mira, muy contento porque estoy teniendo bastante aceptación.
David, y nos centramos en la Transvulcania, pero seguimos mirando de reojo a los otros dos grandes retos de la temporada, el Campeonato de España, y si miramos también hacia el verano, ese Campeonato del Mundo, como hablábamos ayer con Raúl, con tu primo, con Raúl García Castán, el Campeonato del Mundo, sí, de Chamonix, que está en la mente de todos.
Sí, eso es. El Campeonato del Mundo pues está a la vuelta de la esquina, realmente faltan 2 meses, pero bueno, antes viene el Campeonato de España, que es uno de los objetivos principales de la temporada. Entonces quiero marcarme primero el Campeonato de España, hacerlo muy bien, que es una de las pruebas que tengo más medidas y más en mente, y luego ya, si todo sale bien y con la selección española podemos ir a campeonatos, pues ahí estaremos dando el callo para defender los colores.
Pues a ver si todo sale bien, si conseguimos esos resultados, y sobre todo te deseamos muchísima suerte para este debut en el Ultra Trail, en la larga distancia, este sábado en la Transvulcania, en la isla de La Palma. Muchísimas gracias, David.
Pues muchísimas gracias a ti, José.
Que haya mucha suerte en ese debut, y nosotros te recordamos, para los que también quieran correr, pero una distancia un poquito menor, tienen la oportunidad este sábado, día 10 de mayo, de apuntarse a la cuarta edición de la carrera pedestre y marcha popular de Andariegos Vega de Cantimpalos, que dará comienzo a partir de las 11:30 de la mañana y que está encuadrada dentro del 10º circuito de carreras pedestres de la provincia de Segovia. Será la tercera prueba de este circuito, tras la disputa ya de la Viña del Ajo y de la prueba de Carra Lagunas en Cantalejo, y constará de una longitud de 13 kilómetros, un poquito más pequeña que este Ultra Trail que nos va a participar David López Castán. Y todos aquellos que también, aparte de correr, deseen sumarse a una marcha de andariegos, esta dará comienzo un poquito antes, a las 10:30 de la mañana, también desde la plaza del Ayuntamiento de Cantimpalos. Los pequeños también tendrán tiempo de participar, de tomar parte en este evento, y la inscripción para los adultos, te recordamos, que tendrá un precio de 10 euros y de 8 para aquellos que decidan realizar la marcha popular de Andariegos. Y nada más, nosotros nos vamos a ir marchando, regresamos esta noche justo antes del partido de las 12. Te dejamos ahora en buena compañía, te dejamos con Ramón García en la tarde de COPE.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.